más grande de Dios es el tema. El plan más grande de Dios. Y bueno, me imagino, pues nosotros también celebramos el fin de año con unos tamalitos y todavía otra vez ponche y barbacoa y michotes y bueno, todo lo que uno se imagina, ¿verdad? Y bueno, venimos con esa, ¿cómo se dice? Desde que entra el mes de diciembre ya empezamos con las fiestas, ¿verdad? Y que la cenita por acá y por allá y bueno, de verdad, ayer me invitaron una barbacoa de, ¿cómo le llaman? De horno de maguey de ahí en la tierra. La destapó el hermano y bueno, empezamos, pero la verdad, ya no comí casi nada. Hemos comido tanto allá que ya llegó el punto en que estoy llegando a limitarme ya con poca comida. Pero también consideramos nuevos proyectos. Aquí cada uno de ustedes, los estudiantes, si tiene un trabajo, tiene una empresa, tiene un negocio, etcétera. Todos consideramos planes en la casa, planes para comprar, planes para adquirir, para hacer muchas cosas en nuestras vidas, para a lo mejor este año algunos dicen, ahora sí voy a ir al gym, voy a aprender un instrumento musical. Hacemos muchos planes, pero el plan más grande de Dios es lo que a veces no consideramos. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo, llegando al punto, al clímax, al punto central, porque capítulo 1 al capítulo 11, el apóstol Pablo habla acerca de doctrina, enseñanza. Y quiero rápidamente hacer un contexto aquí. El apóstol va a pasar a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma tiene un problema. Judíos cristianos y judíos gentiles se están peleando, ¿verdad? La cultura judía siempre ha sido una cultura muy, muy apegada a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y tiene mucho celo. Y la iglesia gentil, como también nosotros somos gentiles, no somos judíos, cuando nos convertimos venimos de un trasfondo pagano. Nuestra cultura aquí en México, como sabemos, antes de la conquista española, tenemos un trasfondo pagano. Y la mayoría de los pueblos todos los pueblos que no somos judíos, tenemos un trasfondo pagano, pero tremendo. Entonces, bajo ese contexto histórico, judíos cristianos y judíos gentiles se están peleando. El apóstol Pablo entiende esta situación y entonces empieza con capítulo 1 diciendo, todos están bajo el juicio de Dios, nadie tiene excusa. Y luego el 2 le habla a los judíos diciendo, y tú que recibiste la ley en primer lugar, tampoco tienes excusa. Y luego el capítulo 3, todos estamos bajo pecado. Y así viene el apóstol Pablo argumentando acerca de que todos tenemos la misma necesidad, judíos o gentiles. Ah, bueno, muy bien. Y ya llegamos al punto del capítulo 11. Entre el capítulo 10 y el 11 habla de Israel que por su desobediencia a lo mejor fue desechado, y Pablo contesta, no lo ha desechado Dios. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Pero el pueblo gentil, tampoco te pongas orgulloso, porque si el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, en su desobediencia lo cortó Dios, pues también a ti, pueblo gentil, no te pongas orgulloso pensar, ellos se equivocaron y ellos fueron desobedientes y nosotros no, porque tú también puedes hacerlo. Bueno, llega el punto, entonces el capítulo 11, y aquí es donde entra. Dice versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo, después del capítulo 1 al 11 y antes de estos versículos, el versículo 33 está expresando una admiración. O sea, ha sido motivado el corazón del apóstol Pablo para alabarle. Dios merece toda la gloria y toda nuestra alabanza. Esa es una verdad que debemos entender, pero este fin de año muchos están haciendo planes o ya hicieron planes para este 2016, pero la pregunta es esta: no si hicimos planes, sino ¿es bueno el plan que hemos hecho? Bueno, quiero que consideremos, porque Dios tiene el plan, tú debes conocer sus propósitos. Y enfatizo, porque Dios tiene el plan. Quiere decir que no hay otros planes más que el plan de Dios. Y fíjese que tenemos una cualidad los seres humanos. Pensamos como Darwin, que fuimos un asunto del azar. Y no es así, hermanos. Por ejemplo, cuando compramos un coche, no esperamos que en la mañana el coche diga: ¿sabes qué? Me voy a ir con mis cuates porque conocí a una Cadillac bien bonita, entonces me voy. Pues, no, ¿verdad? Solo en Cars 1 y 2 se ve eso, ¿verdad? Pero no en la realidad, porque el carro fue diseñado para mi servicio. No espero que mi celular diga: no, hoy no quiero prender porque ya estoy cansado, todo el día me usas y tan siquiera déjame el domingo. No, cuando no quiere prender y cuando tiene una falla nos enojamos y a veces hasta los tiramos y bueno. ¿Por qué creemos entonces que como seres humanos le vamos a decir a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo tengo unos planes, discúlpame. Suena ilógico también. Fuimos creados por Dios para su servicio, para su honra y su gloria. Entonces, por eso quiero que consideremos, porque Dios tiene el plan, su plan, y un único plan, tú debes conocer sus propósitos. Después de que Pablo considera los misterios, o los misteriosos caminos de Dios, y en especial este misterio, Dios, a través del Espíritu Santo morando en nosotros, es inconcebible. O sea, era algo que no podemos entender todavía. La salvación todavía es incomprensible. Bueno, yo entiendo, y ustedes entienden, somos pecadores, merecemos ir al infierno por ser pecadores, Cristo murió, pero esa es una forma de sintetizar el Evangelio, porque el Evangelio, como bien lo han dicho algunos profesores de teología, el Evangelio apenas es la llave que abre la puerta para un mundo de Dios, a lo mejor hasta, más bien no, a lo mejor, incomprensible. Y eso es lo que quiero que consideremos. Lo que Pablo está empezando aquí es un himno de alabanza por la grandeza de un Dios maravilloso, que nunca se ha equivocado, gracias a Dios, ¿verdad? Y que siempre está pensando en la máxima creación de Él, que somos nosotros, usted y yo. Bueno, rápidamente, quiero que veamos unos puntos. Nunca tardo más de 45 minutos cuando me van a invitar tacos. Y cuando no, pues me tardo un poquito más. Pero vamos a considerarlo rápidamente. Primera cosa, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Primer cosa, porque Dios tiene el plan, tú debes admirar su conocimiento y sabiduría. Porque Dios tiene el plan, y enfatizo otra vez, el plan, no un plan, como si hubiera muchos. No, el plan de Dios, tú debes admirar su conocimiento y sabiduría. Dos palabritas muy interesantes. Miren, Colosenses capítulo 2, hermanos. Colosenses capítulo 2. Versículo 1 al 3, mire aquí la palabra de Dios. Sin duda el apóstol Pablo, como lo dijera el apóstol Pedro, del apóstol Pablo, hay cosas difíciles de entender de él, pero vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin o con el propósito de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, pero noten el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez vuelve a mencionar estas dos palabritas. Conocimiento tiene el enfoque de todo lo que nuestro Dios es, o sea, los atributos de nuestro Dios, la persona de nuestro Dios, todo lo que encierra una teología acerca de nuestro Dios. Y es precisamente el enfoque del apóstol Pablo. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y este misterio está escondido en Cristo y en Dios. Y Cristo y Dios, gracias a Dios, es el mismo, hermanos. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios. Y allí en el Padre y en Cristo el Hijo están escondidos el conocimiento y la sabiduría. Ahora, el conocimiento, hermanos, de nuestro Dios, conocer su persona, me lleva a la sabiduría, que es la práctica o la aplicación del conocimiento. A veces nos preguntamos, pues yo no entiendo, pues estoy tratando de hacer lo que Dios me dice. Y es que, hermanos, muchas veces no hemos entendido quién es nuestro Dios y por lo tanto no podemos aplicar la sabiduría. El principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que conocer a nuestro Dios es practicar lo que nuestro Dios es. Y le voy a decir una cosa muy sencilla. Mire, cuando vemos la televisión, y en especial los jóvenes, ¿verdad? Cuando los jóvenes ven la televisión y ven a los artistas modernos de hoy en día, como lo ven, entonces lo quieren imitar. Sus peinados, sus tendencias, su apariencia, la moda que llevan. Y es interesante porque, todas, en especial para los adolescentes, porque están adquiriendo los conocimientos que van a definir el rumbo de su vida en el futuro. Entonces están viendo eso y entonces empiezan a actuar como esa figura, ese artista. De la misma manera, cuando nos profundizamos en el conocimiento de nuestro Dios, empezamos a actuar como nuestro Dios. Por eso hay una batalla. El apóstol Pablo en Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una filosofía el problema de la batalla, o el asunto de la batalla. Es una filosofía, un pensamiento que va a imperar en nuestras mentes. Como hoy en día hay una influencia tremenda a través de la televisión y esos pequeños programitas y ¿cómo le llaman? Las series, ¿verdad? Esas series, en especial en los adolescentes, actúan como ellos. Mire, cheque qué serie ve su hijo y cheque cómo actúa él y el personaje. Se identifica. Yo he podido ver y yo tengo... Soy joven, hermano, soy joven. No es que tengo muchos años. Soy joven, pero vi el cambio de los 90s. Nací el 81 y sí pude ver la transición en el cambio del 80 al 90. Y sí pude ver cómo cambió todo, ¿eh? Sí pude ver ese cambio. Tremendo. Salió una novela muy famosa de Rebelde, ¿verdad? En ese año que salió, antes de que saliera y antes de que se viera, había una tendencia de mucha rebeldía en los hogares, obviamente, en todo el país. Pero después de esa novela, cuando pasó, los índices subieron al doble, al triple. ¿Qué quiere decir? Que hay influencia. Pero no es el asunto ni mi enseñanza ese aspecto, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que así como nos influencia eso por estarlo viendo, así cuando nos metemos a la palabra de Dios, podemos recibir esa influencia de un Dios y conocerle y actuar como Él. A mí me gusta mucho leer las grandes biografías de los grandes cristianos, de Hudson Taylor, de David Livingstone, de Henry Martin, y bueno, muchos, Adoniram Judson, y varios que he leído en las biografías de grandes cristianos. ¿Y saben lo que me doy cuenta? Que estos hombres de Dios se profundizaban en su palabra y la amaban, y entonces ellos actuaban como Dios, como Jesucristo mismo. Y es precisamente, miren, Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin o con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Y como dice Romanos 8, es precisamente el hecho de ser conformados a la imagen de Cristo. El que anda con sabios, sabio será. Es un principio fundamental. El que anda con sabios, sabio será. Quiere decir entonces, hermanos, que si yo me junto mucho con Dios, voy a parecer como Dios. Si yo conozco y me profundizo con las palabras de Cristo, voy a hablar como Cristo. Hay un pastor amigo mío en la sierra, allá en la sierra de Guerrero, en la sierra alta, ahí en Malinaltepet, que es considerado uno de los municipios más pobres del país, el número uno. Pero yo veo unas lobos del 2016 tremendas y no entiendo cómo es ese asunto, ¿verdad? Tienen una casita que se está cayendo y con Sky y con una lobo del año afuera. No entiendo esa situación. Bueno, el caso es que allí trabaja mi amigo y me doy cuenta. Y me comentaba un hombre muy piadoso allá, él. Y dice, ¿sabes qué, hermano? Me he dado cuenta que entre más oro a Dios y más le digo gracias y le empiezo a mostrar con mis palabras, me doy cuenta que también empiezo a hablar con la gente de esa forma. Y me pareció interesante porque entre más yo hablo con Dios, de la forma que hablo con Dios, oro a Dios, mis palabras, mi forma en que me conduzco con Dios, empiezo a conducirme con las personas. Y es que, hermanos, es una realidad. Entre más usted pasa tiempo con Dios, va a reflejar la gloria de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, cuando Moisés subió al monte y estuvo allá todos esos días hablando con Dios cara a cara, como habla, como dice Éxodo 33. Bueno, ya baja Moisés, y resulta que cuando va bajando, el rostro de él, dice, no lo podían ver por tremenda luz que tenía, y entonces tuvo que poner un velo. Y la expresión del apóstol Pablo al final dice, de gloria en gloria. Quiere decir, hermanos, que necesitamos ir incrementando nuestro caminar, nuestra relación con Dios. Primer cosa, porque Dios tiene el plan, tú debes admirar su conocimiento y sabiduría. ¿Qué podemos hacer en forma práctica entonces, hermanos? Sería bueno que uno de los planes que tenemos para este año sea, número uno, leer toda la Biblia en este año 2016. Mire, todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, porque no soy perfecto, los pastores no somos perfectos. También nos equivocamos, también la regamos, también pecamos, obviamente. Yo mismo en mi lectura he fallado a Dios, fallé en este 2015. Pero este 2016, en nuestra iglesia hicimos esto, escribimos todos en una hojita los tres, después de mi mensaje, las tres metas o los tres propósitos que queríamos para este 2016. Y yo animé a la iglesia, ¿por qué no proponemos no fallar un solo día en que leamos la palabra de Dios para conocerlo? Hice una encuesta rapidísimo ahí, les dije, ¿cuántos en este 2015 fallaron a Dios en no leer un día o dos o tres o más? Todos levantaron la mano. Todos. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos el propósito ni la meta, o más bien no tenemos la disciplina de leer todos los días una porción de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer en este 2016 para llegar a admirar su conocimiento y sabiduría? ¿Por qué no proponemos, número uno, leer la Biblia completita en un año? No es muy complicado. Ay, pastor, ¿y a poco? Pero, ¿y eso en qué? Yo necesito hacer otras cosas. Tengo este trabajo, tengo estos estudios. Pero miren, hermanos, Josué capítulo 1 y Salmo capítulo 1, pero Josué capítulo 1 dice una verdad muy fundamental. La transición de gobierno de Moisés a Josué era interesante, porque estamos hablando de un pueblo de millones de israelitas. Si no podemos en una familia de 3, de 4, gobernarlos bien, ahora millones. Bueno, mire, Josué va a tomar el liderazgo. Y miren, Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para este entonces está nada más el Pentateuco, la Torá. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso sí nos gusta, ¿verdad? Ay, Señor, que este año sí me vaya bien. Dice Dios, yo te quiero bendecir. Pero tienes que no apartarte de la palabra, de mi palabra. Salmo 1:1 dice lo mismo al final. Y todo te saldrá bien. Y eso es lo que queremos. Que este 2016 nos vaya bien. Y no confunda, hermanos, mire, no confundamos este pensamiento. En mi iglesia confunde mucho ese pensamiento. Es que yo le he echado ganas, pastor, pero no sé, no me va bien. ¿No le va bien en qué, hermano? Pues es que en este negocio no me fue bien. La bendición de Jehová es la que, ¿qué? Enriquece y no añade tristeza con ella. Si me está dejando tristeza y amargura un negocio o un asunto, no es de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es posible que algunas cosas que estamos haciendo, que nos están añadiendo esto, no provenían de Dios. Fue un plan que nosotros decidimos hacer. Pero no era el plan de Dios. Miren, resulta interesante que a veces pensamos que Dios tiene que amoldarse a mi plan. Y adivine qué, Dios no cambia, hermanos, ¿eh? Su plan siempre será su plan. Usted y yo necesitamos amoldarnos a los planes de Dios. De verdad, ¿eh? Nunca va a cambiar Dios. Dios no cambia, es inmutable. Y sus planes tampoco no cambian. Así que no tenemos que incluir a Dios en nuestros planes. Más bien, nuestros planes deben ser amoldados al plan de Dios. No hay otra, hermanos. No, pastor, es que, mire, no, yo, es que, usted no me entiende, mi situación es diferente. No, hermanos, la situación será siempre la misma. ¿Sabe por qué? Dígame usted si hay alguien aquí en este salón que puede controlar su vida y decir, voy a morir hasta los 80, 90 o 100 años. Nadie puede. ¿Por qué no podemos? Porque no tenemos el control de nuestra vida. ¿Y quién la tiene? Dios. Y adivine qué, si no nos amoldamos a su plan, nos va a ir mal. Ese es el problema. Y luego decimos, ¿por qué, Señor? Si yo te he honrado. Y Dios dice, no, tienes que amoldarte. Una de las cosas que entonces tenemos que hacer es admirar su conocimiento y sabiduría. Y adivine qué, empezará a haber bendición de Dios. ¿Qué podemos hacer? Un plan sería, voy a leer la Biblia, sin faltar un solo día, aunque sea un pedacito antes de salir a mi trabajo, voy a leer y voy a ir meditando. La segunda cosa práctica que usted puede hacer es memorizar. No, pastor, yo soy bien malísimo para memorizar. Y se aprendió el número de su celular. Ah, 10 dígitos, hermanos. Y si usted sabe llegar a su casa, significa que se aprendió las calles. Entonces, quiero decirles que tiene la capacidad para memorizar. El problema es que a veces requiere un poquito de esfuerzo. Y como hay cosas que, por la propia naturaleza de la importancia y de la necesidad, las tenemos que memorizar, pues las tuvimos que memorizar, pero también podemos memorizar la palabra de Dios. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sin duda Dios nos quiere bendecir, pero habría que hacer un plan de memorización. ¿Cómo puedo hacer un plan de memorización? Muy sencillo. En especial si estoy batallando con algún pecado, de la mentira, pues busco 12 versículos de la mentira y aprendo uno cada mes. Y en un año ya tendré 12 versículos en mi mente de Dios. Y dice, no, yo quisiera hacer más. En un mes, uno cada semana, ya son 4. Cada mes puede usted usar sobre un asunto en el cual batalla y decir, busco 4 de este tema y memorizo uno cada semana. Y mire, no es muy complicado. Y sin duda, la espada de la palabra de Dios es poderosa. De verdad, hermanos. A veces mi iglesia piensa que yo soy muy inteligente, pero realmente no tengo tanta inteligencia. Todo lo que sé es por la palabra de Dios. Ah, pastor, ¿y cómo le hace con sus hijos? Es que mi hijo no me obedece. Muy sencillo, la vara y la corrección traen sabiduría. Ay, pastor, pero no, pero hay que disciplinar con misericordia y amor, como dice Proverbios. Y no es muy complicado. ¿Por qué nos complicamos? Porque no conocemos la palabra de Dios. Muy sencillo. Pero cuando la vamos conociendo, cuando se va poniendo acá, ya podemos agarrar, como quien dice, el toro por los cuernos, ¿verdad? Ya sabemos cómo. Como decía el pastor Oscar Galván, no sé si ha venido por acá. Como, ya sabemos cómo masca la iguana, ¿verdad? Despacito y de ladito, ¿verdad? Así masca, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Lectura comprometida por un año y memorización comprometida por un año. Y miren, se acuerdan de mí, si ustedes hacen un compromiso en este día, el próximo año al terminar mirarán cómo Dios bendijo su vida. Vamos, Romanos capítulo 11, rápidamente, hermanos. Siempre nos enseñó el hermano Mateo, que ya lo conocieron, ¿verdad ustedes? 45 minutos, si no, nos cortaba el cuello. Segunda cosa, miren aquí, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque Dios tiene el plan, no solamente tú debes admirar su conocimiento y sabiduría, pero también tú debes aceptar ese plan. Inescrutables, que está dando a entender que que los juicios o designios de Dios resultan indescifrables o desconcertantes a nuestra mente como humanos. Difíciles de entender, indescifrables. No solamente eso, pero esta palabrita insondable significa no puedo seguir dónde pisó Dios, las pisadas de Dios, ¿dónde están? No las puedo buscar, no las puedo entender. Por aquí pasó, no las puedo seguir. ¿Y esto qué nos está dando a entender? Muy sencillo, hermanos. Que hay cosas que no vamos a entender, pero que necesitamos aceptar. Hay cosas que yo no entiendo de la iglesia. ¿Por qué nos tenemos que reunir el domingo? Sí, pues por el primer día de la semana, pero ¿por qué el domingo? Hay cosas que no puedo entender al 100, pero que sí necesito aceptar. ¿Por qué tengo que leer la Biblia, hermano? No, es que nada más es lo que me enseñan el domingo. No, hermano. Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, escudriña las Escrituras. Y está en imperativo. Significa que es un mandato del Maestro. ¿Pero por qué? Miren, hay cosas que no vamos a comprender. Pero sí necesitamos aceptar. Miren, un niño pequeñito, mi hijo muchas veces, mis dos hijos, muchas veces me preguntan, ¿pero por qué? Le digo, porque es una orden de papá. Porque si me pongo a explicarte ahorita, mira, no me vas a entender al 100 y vamos, no tenemos todo el tiempo ahorita, pero le explico a veces no le puedo explicar, pero muchas veces le digo, porque es una orden de papá. ¿Pero por qué tengo que comer esto? Porque es una orden de papá. ¿Pero por qué tengo que ir allá? ¿Por qué tengo que ordenar esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque es una orden de papá. Él no lo entiende, pero lo entenderá después, cuando sea más grande. No entendemos ahorita muchas cosas de Dios. ¿Por qué Dios nos, por decir entre comillas, obliga a hacer algunas cosas? No las necesitamos entender al 100, pero sí las necesitamos aceptar, obedecer. Había una persona, un jovencito, y entre la selva, en esas tribus de allá de África, y estaba el jovencito, y de repente estaba cerca de un árbol y una serpiente estaba allí, cerquita de su cabeza, pero él no se había dado cuenta. Entonces el papá gritó: hijo, quédate y no te muevas. Y el niño obedeció, estaba quietecito. Ahora da un paso al frente, y dio el paso al frente. Ahí quédate, no te muevas. Ahora da otro paso. Ahora sí, ven para acá. Y el niño, no entendía, ¿qué pasó? Y su padre le dijo: mira, hijo, estaba allí una serpiente que estuvo a punto de morderte. Pero qué bueno que obedeciste. Hijos que están aquí, obedezcan a sus padres. Ay, es que es bien anticuado, ¿y por qué me están diciendo? Mire, obedezcan, porque precisamente allí radica la bendición de Dios. Por eso dice Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya, ¿qué? Bien. Ahí está la escritura, no soy yo, hermanos. Es la escritura. Para que te vaya bien, jóvenes. Ay, pero esto es muy exagerado. Mira, aunque parezca exagerado, aunque parezca ridículo, cuando lo obedeces, Dios te dice: te voy a hacer bien por la obediencia que tuviste. De verdad, es muy sencillo. No es tan complicado. Tenemos que aceptar lo que Dios nos dice, aunque haya cosas que no comprendamos. Tercer lugar, porque Dios tiene el plan, tú debes aceptar que todo gira alrededor de Él, de Cristo. Miren Romanos capítulo 11, versículo 34. Tres preguntitas que el apóstol Pablo lo hace en una forma retórica o con una contestación obvia, pero que hace pensar a la grandeza de un gran Dios que tenemos. Versículo 34. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Tres cositas. Primer cosa, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha entrado jamás en la cámara secreta de los designios o pensamientos de Dios? ¿Quién entró alguna vez a indagar qué estaba planeando Dios? Pues la respuesta ya sabemos: nadie puede meterse a la mente de Dios para saber cuál es su próximo movimiento. Miren, Deuteronomio 29:29, rápidamente, hermanos, ya estoy terminando. Deuteronomio 29:29. Dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, como la palabra suya, la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Pues es que yo no entiendo esto, y si no lo entiendo, yo no lo voy a hacer. Bueno, puede pasar como este jovencito. Si no hubiera obedecido, ¡juax!, me hubiera mordido, ¿verdad? La segunda pregunta es: ¿o quién llegó a ser su consejero? Y este vocablo consejero tiene el significado en el Nuevo Testamento: el que toma decisiones. O sea, está diciendo: Dios ¿tuvo que pedirle a alguien creado por Él consejo? No. Solo Él. Él es el que toma las decisiones. Yo estuve ahorita, fui a vacaciones a Tapachula con mi esposa y una familia de nuestra iglesia y mis hijos. 16 horas, hermanos, híjole. Bueno, nos las aventamos hasta llegar a Tapachula, Chiapas, desde Toluca. Y salimos el 25 a las 5 de la mañana. Nomás dormimos como 3 horas, creo, porque terminamos cerca de las 2 de la mañana. Bueno, ya llegamos y en todo el camino, estos dos hermanitos, o este matrimonio, ya es grande el matrimonio, tuvieron 4 hijos. 2 de sus hijos murieron en un accidente. Y precisamente en Tapachula fuimos a una iglesia donde ella era misionera y se estableció la iglesia. ¡Qué bendición! Su otro hijo andaba un poquito de rebelde. Otro hijo de él es pastor y otro hijo de él, muy joven también, me ayuda. Y es una tremenda bendición en nuestra iglesia. Bueno, el caso es que íbamos platicando y surgió el tema. ¿Por qué? Y me decía la hermana, al principio no entendía y sí me molesté con Dios. ¿Por qué me quitó a mis hijos? Y ya eran hijos grandes, 17 y el otro de 20. Los dos murieron en este accidente, fueron a cantar las mañanitas. Eran cristianos, a las mañanitas a las mamás. Y en esa bajada de Toluca muy peligrosa, yo creo que se quedó dormido este joven. Y de hecho otra familia que está en nuestra iglesia perdió también a su hijo ahí. Y veníamos hablando y yo le comentaba, ¿sabe qué, hermana y hermano? Sin duda Dios tenía un plan. No lo podemos entender. Y sé que es difícil para ustedes, pero Dios tenía un plan. Y quiero decirles, hermanos, que Él es el que toma las decisiones. Por eso todo va a girar alrededor de Él. Quiero decirles, queridos jóvenes, y yo amo a los jóvenes de nuestra iglesia también, y a ustedes jóvenes, porque son la siguiente generación. Y quiero decirles, si tú estás tomando decisiones por ti mismo, sin Dios, quiero decirte que Dios, de todas formas, va a tomar la decisión. En nuestra iglesia he visto muchos casos de cáncer en hermanos, hermanas. Hemos orado, una hermana simplemente volvió a hacer sus estudios y dijeron, no, pues ya no está, no sé, a lo mejor nos equivocamos. Yo entiendo como pastor que es el poder de Dios. La iglesia estuvo orando. Otra hermana ahorita está batallando y ella no se la ha quitado. Está en las radioterapias. Y nomás de repente. Así que, querido joven, aunque tú pienses y aunque tú planees por ti mismo, quiero que consideres el plan de Dios, porque al final Él es el que decide. Él es el que decide. Siempre tenemos que considerar, porque todo gira alrededor de Él. La tercera pregunta dice, ¿o quién le dio a Él primero y le será abonado? Que es otra versión. O sea, como personas, luego pensamos, Señor, ¿por qué me mandas esto si yo he asistido a la iglesia, he sido fiel? Y Dios dice, no. Cada vez que has hecho algo por mí, mira, ahí está tu paga y tu bendición. Yo no soy deudor de nadie. Y esa es la pregunta. ¿O quién le dio a Él primero y le será abonado? O sea, no. Aunque usted piense que se ha esforzado por Dios, Dios ya le pagó con bendición, ¿eh? Él no es deudor de nadie. Así que cuando nos pasa algo, no pensemos, Señor, ¿por qué me pasa si yo he sido fiel? Y así hay muchos cristianos que se desaniman pensando, pues se supone que al venir a la iglesia Dios me habría de bendecir, pero mira cómo estoy. Así hay un hermano, una familia ahí, que precisamente en este fin de año, él se acercó conmigo, me dijo, pastor, la verdad, gracias por todo, por sus consejos, lo que me ha dicho, verdaderamente, estoy comprendiendo lo que Dios está haciendo conmigo. Dije, no, qué bendición, hermano, échele ganas. Le ha ido mal en los negocios, pero como él solo. Pero le ha aconsejado desde el principio, antes de que llegara a unas tremendas deudas. Le dije, hermano, tome esto, Dios le va a bendecir. No, es que es muy poquito. Le dije, hermano, mientras esté cerca de Dios, Dios le va a bendecir. No me escuchó y así fue, en decadencia, hasta después de 4, casi 5 años. Ahora me está diciendo, sí, hermano, voy a seguir el consejo, ya estoy entendiendo. Le dije, pues qué bueno, hermano, qué bendición. Pero desde el principio pudo haberlo entendido, pero no lo quiso aceptar. Y lo que quiero decir, hermanos, es que él se estaba amargando, pensando, pues asisto, hago por el Señor cosas, y ¿por qué me está yendo así? Y es porque pensamos que él nos debe a nosotros por lo que hemos hecho por él. Y quiero decirles, hermanos, que Dios no es deudor de nadie. Si alguna vez ha hecho algo por Dios y dice, ¿y esto cómo Dios me bendijo? El hecho de tener vida ya es una bendición. El hecho de tener vida es una bendición. Así que él no es deudor de nadie. Estos tres pensamientos precisamente nos llevan a entender que todo gira alrededor de él. Por lo tanto, hermanos, si todo gira alrededor de él, ¿por qué mejor no nuestros planes los desechamos y buscamos qué quiere Dios para mi vida? Jóvenes que están aquí, sé que algunos ya están estudiando sus carreras y todo eso, pero ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Te has preguntado? Porque decimos, no, yo quiero ser esto y yo quiero ser el otro, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Precisamente Romanos capítulo 12, versículo 1, es la continuación de nuestro mensaje, donde estamos, y no voy a predicar de eso, pero miren y noten precisamente lo que dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, o por lo que he hablado, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Ya las explicó en capítulo 1 al 11. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, lógico. O sea, lo que Él ha hecho por mí, lo más natural y lógico es que yo me entregue completamente a Él. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, o sea, no me amolde, no me parezca a este pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que porque todo gira alrededor de Dios, de Cristo, lo más lógico y razonable es, Señor, entonces voy a buscar qué es lo que te agrada a ti y no a mí. Oh, hermano, yo he hecho muchas decisiones necias e insensatas, pero sí he visto cuando es mi decisión y cuando es la decisión de Dios. Cuando es mi plan y cuando es el plan de Dios, porque el plan de Dios, mire, aunque todos se opongan, Dios aún así lo va a hacer, verdaderamente. La vida del apóstol Pablo es el mismo reflejo. Voy a matar a esos cristianos y en camino de Damasco, ¡fum!, se le aparece Cristo y cambia todo su plan, porque dice, instrumento escogido me es este. No, no es tu vida, es la vida que Dios quiere que tengamos. Si decidimos cambiar el plan de Dios por mi plan, adivine qué. La cobertura de Dios no está. Y entonces empieza la amargura, la tristeza. Y empieza una serie de pensamientos hasta de dudar de que Dios pudiera ayudarme. Termino con esto porque de este pensamiento se lleva al final. Versículo 36, 11:36, Romanos 11:36. Porque de él, dice Pablo, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es lo que se llama la doxología, doxa en griego, que significa gloria, logos, logía, estudio. Y es precisamente la gloria o la glorificación aquí de una, como un himno del apóstol Pablo hacia Dios. ¿Por qué? Porque si él tiene el plan, y él es el que decide, y solo lo tengo que aceptar, porque todo gira alrededor de él, entonces lo único que me queda es decir, gloria a Dios. Mire, yo soy pastor, ya tengo ya casi como, fui pastor de jóvenes en mi iglesia por unos 10 años, y tengo ya en el pastorado unos 10 años, y he podido ver un poquito de lo que ha sido el pastorado. Y ahora está mi concuño como asistente de pastor y va a empezar una iglesia ya que estamos iniciando. Y le digo, hermano, mira, dice, no, es que yo fui llamado a ser asistente de pastor. Le digo, no, hermano, lo que tú estás haciendo aquí es pastorear también. Nada más que tienes el concepto así como que, no, yo soy alguien que debe estar bajo otro liderazgo. Y le digo, el único liderazgo bajo el cual debes estar es el de Dios. Porque lo que estás haciendo aquí lo puedes hacer allá, no tengas temor. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es precisamente que como líder a veces pensamos que es mi capacidad, pero no. Dice el apóstol Pablo, gracias a Dios soy lo que soy, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y es que, hermanos, miren, cuando estamos bajo el plan de Dios, no importa que venga, Dios va a hacerlo. Si todo gira alrededor de Él, lo único que puedo decir es, Señor, toda la gloria para Ti. Te voy a adorar. Y es precisamente esto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, entonces lo que me queda es, a Él sea la gloria. ¡Qué bendición! Y yo le digo a mi esposa, me hubiera gustado que Dios hubiera dejado a la esposa como líder y yo como esposo en la cocina y lavando los platos y no tomando esas decisiones que como líder me responsabiliza a mí si me equivoco. Me hubiera ser un segundo mejor, pero Dios no marcó así. Dios dijo que el hombre debería ser la cabeza y la mujer el cuerpo. Y el hombre debería tomar la decisión. Por eso creemos, como dice el apóstol Pablo, no en pastoras, sino en pastores. Porque precisamente Dios marcó al hombre, no superior, sino con responsabilidad de dirigir. Pero mire, hermanos, varones que estamos aquí, cuando usted se sienta como que no sabe qué hacer, deje que Dios dirija su vida. Y usted va a ser bendecido. El apóstol Pablo termina adorándole solo a Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Juan capítulo 4, Jesucristo dice, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y precisamente en espíritu, que refiere al asunto de de los sentimientos, la emoción, mi mente, pero también verdad, que marca las verdades absolutas de Dios, es necesario que así se adore a Dios. Porque precisamente cuando adoramos a Dios es porque entendemos lo que Dios está haciendo. Y quiero decir en esta mañana que aunque tengamos ya planes para este 2016, yo les sugiero a todos, en forma de aplicación, cambiar esos planes y aceptar primeramente el plan de Dios. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Fuimos diseñados para llevarle honra y gloria a Él. Ese es el plan. No, pastor, pero es que yo no tengo tiempo para eso. Fuimos diseñados para eso. ¿Acaso quisiera que su carro de repente saliera porque quiere ir con sus cuates? ¿O que su celular de repente no prendiera porque está cansado? No, en la mente no concebimos eso porque fueron aparatos diseñados para que pudieran servirnos. Nosotros fuimos diseñados para servir a nuestro Dios. Fuimos diseñados para llevarle honra y gloria. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponernos bajo su plan. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Ojos cerrados, nadie viendo. Este es un momento, siempre le digo a mi iglesia, muy especial. Porque ya hemos escuchado verdades. Ahora vamos a proceder a las aceptamos o las rechazamos. Y yo obviamente no los voy a obligar. Pero si el Espíritu Santo ha hablado en algún punto en su corazón, en alguna área, no es que, bueno,